pensamientos son todos míos, pero mi lengua ya no es tan mía. Si plantas rosas, crecen sandías. Si esperas coche, pasan tranvías. Así es mi tierra, que se resfría y está engripada de hace mil días.
¿Cuándo sanará y caminará?
9 de la mañana, 36 minutos, tenemos 20 grados de temperatura, horas 23 es la sensación térmica, 57 el porcentaje de humedad, según informa AccuWeather. Mandamos un saludo al Tincho, chofer de Uber, que nos está escuchando en este momento. Nos comentaba recién que le gustó mucho la canción de Janis Joplin, Cry Baby. ¿A quién no le puede gustar Janis Joplin, verdad?
Claro.
Estamos qué bueno. Entonces acá con Martín y Gonzalo Palermo. Vamos a dar paso entonces a la columna de Gonzalo.
Hola. Para comunicarte con nosotros,
Twitter
@espectador810, SMS al 8810,
WhatsApp
092-000-810,
Instagram
El Espectador 810.
El Espectador, la primera radio.
Gonzalo, ¿cómo estás?
Ahora sí, hola, ¿cómo estás?
Ahora sí. Bueno, bienvenido.
Bien. Gracias, gracias. Hola Martín, ¿cómo estás?
Está Martín también bien, acá, bien, Reyes. Bien. Martín, buenos días, ¿cómo estás?
Porque dice la columna de Gonzalo Palermo y no, le están mintiendo a la gente porque claramente...
Ya es compartida.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero sí, sí. De eso se trata, de compartir.
¿Eh? Es una fórmula presidencial.
Ah, qué bien.
Es una fórmula. Vamos a lanzar la campaña a las 9:38 de la mañana.
Se complementan muy bien.
Sí, sí, sí.
Palermo Reyes.
Ahora, ¿quién
es? Reyes
Palermo. ¿Palermo Reyes o Reyes Palermo es la pregunta?
No, Palermo
Reyes. No, yo, no Palermo. Nadie quiere ser vicepresidente después de los antecedentes que hemos tenido, pero...
Es un cargo difícil.
Es terrible. Ahora.
Sí, sí. Hay que chequear todo antes.
Todos mis títulos son reales.
Claro, está, ahí está.
Muy pobre.
Perfecto. Sí. Gonzalo, cambiamos la recomendación de hoy. De mañana anunciábamos que ibas a hablar de,
sí, perdón,
del jefe. Sí. Pero no, le avisamos con tiempo a la gente de que vas, a hablar de La Mula.
Exacto.
Que es lo nuevo de Clint Eastwood.
Sí, de Springsteen vamos a hablar la próxima semana.
Ahí está, porque yo lo voy a ver el fin de semana. Sí. Y,
¿de quién?
De Bruce Springsteen, en Netflix.
El espectáculo en Broadway de Bruce Springsteen, que está allí en Netflix. Pero ocurrió que ayer, después de prometer eso,
visto otra cosa.
La nueva película de Clint Eastwood. Y tengo buenas noticias, porque es la primera película que me gusta desde que
estoy acá, ¿no? Bueno, muy bien.
Y nos va a gustar en
realidad,
el cine.
En realidad de cine, porque yo había recomendado Lázaro Felice, una película italiana, pero que no está en
sí,
el cine.
Es verdad.
Y alguna más, pero en realidad llevaba un promedio de 1 a 10. Una me gustaba, 9 me parecían malas.
Más o menos, sí.
No te gustaba nada, básicamente.
No. Y la verdad que ayer fui a ver La Mula, la nueva película de Clint Eastwood. En realidad es del año pasado. Se estrenó aquí hace una semana nada más. Y realmente podemos incluirla en el... Si hacemos un podio reciente o un grupo de películas importantes de Eastwood... Así como la del Tren a París, que fue la anterior que se estrenó a mediados del año pasado.
Esa era pobre, ¿eh?
Esa era muy pobre, realmente sí.
De lo poco pobre que vive.
Sí.
De
era pobre y esa...
Predecible.
Claro. Y no, y estaba como realizada con poca...
Las ganas.
Exacto. Parecía... Y de alguna forma las dos fueron realizadas el mismo año. Es como que se guardó todo para esta. Esta era su película. Entonces, si aquella la podíamos incluir, creo que estamos de acuerdo, Martín, en el grupo de películas de segundo orden dentro de la filmografía de Eastwood como director, esta la tenemos que incluir para mí, que cuando la veas lo conversamos. Yo la incluiría, no por mucho margen, pero sí en el grupo de las grandes. Este es el regreso de Clint Eastwood como director y actor en simultáneo después de Gran Torino. Creo que lo habíamos mencionado, lo confirmo ahora. Son 10 años desde Gran Torino.
¿Ya pasaron 10 años?
Sí. Sí, wow. 2000, estamos en 2019, ¿no?
Sí, sí,
tengo
estamos
problemas
bien.
Con los años. Sí, sí, sí.
Increíble cómo
sí,
pasa el tiempo.
Sí, jamás le hubiera dicho que el Gran Torino...
Sí.
10 años.
Y
la comenté a Kamakua.
En el intervalo de eso, Eastwood obviamente actuó en algunas películas y dirigió otras. Uh-huh. No lo había hecho en simultáneo desde Gran Torino. Lo primero es incluir, obviamente, La Mula, a mi juicio, en el grupo en el que entra Río Místico, Gran Torino, Million Dollar Baby, y podemos seguir, que es el grupo de, indudablemente, las grandes.
De Madison era muy
bueno. Bueno, yendo más hacia atrás.
¿Te gustó vos?
Sí, sí. Bueno, ese es el clásico de los 80. Caemos ya hacia atrás.
A mí me gustó mucho El Puente de Madison. Sí. ¿Tú la viste?
No, la tengo en el debe.
Ah, mi
creo que está en el primer puesto de las películas que tengo que ver, no, sí o sí.
No, porque aparte es la historia que puede ser de todas nuestras madres. Uh-huh. A mí me encantó. Me encantó.
Y para muchas personas esa fue la película que terminó de convencerlos de que Clint Eastwood era en realidad un autor en serio y no un actor de... un actor de oficio, digamos, como lo que había sido en épocas pasadas.
Yo ya te lo dije la vez pasada. Yo hace años, allá por la década del 70, 73, 74, ya me di cuenta que era un capo. Uh-huh. Y así que a mí nunca me sorprendió. Claro. Te diría, películas insustanciales de Eastwood fue El Tren a París y una llamada Firefox.
Ah,
la dieron en el cine, la dieron en el cine Senza, que tiene ya, ahí sí, te estoy hablando hace más de 30 años. Uh-huh. Totalmente, el resto de Eastwood, todo es interesante. Los Imperdonables para mí es buenísima, uh-huh. Buenísima. Million Dollar Baby.
Incluso la de J. Edgar, que es con DiCaprio, que para mí tiene...
A mí también me gustó.
Sí, a mí me gustó también, al margen de que tiene algunos... yo buscando en el grupo de las películas que diríamos las películas grandes de Eastwood, que pueden llegar a tener alguna pequeña cosa que uno dice...
Sí, pero es interesante.
Pero igual siguen teniendo sustancia.
Claro, claro. Y Río Místico es de primera.
Río Místico es una película espectacular.
Es de primera.
Sí.
De primera. Pues es que me hace mucha gracia que te haya gustado La Mula. Y la de ayer te decía, porque vine tarde... ante el programa de Ciplatina, no pude venir a este espacio.
Conversamos igual fuera del aire. Este espacio ocurrió
fuera del aire. Sí. Yo te decía que con respecto a tu visión del cine, indudablemente sos muy joven, 25 años, 26 años. Sí. Y a mí Roma me encantó, pero a vos mucho menos.
Sí.
Y el otro día fui ahí a hablar con mi sobrino, el miércoles, con mi sobrino Felipe, que le gusta mucho el cine, y me hizo un análisis de Roma muy parecido al tuyo, muy, muy similar. Como diciendo, no, para mí no es la gran película, mi hermana. Mana, no es la gran película que vos pensás. Y tenía una visión muy similar a la tuya. Y ahora, cuando vos elogiás tanto a Eastwood, es totalmente a contramarcha de las críticas que ha tenido esta película.
Sí.
Porque las críticas que yo he visto, indudable, tanto en el diario El País, una de Búsqueda acabo de leer recién, hace 10 minutos.
¿Querés hablar? Yo no quiero hablar de las críticas de otros, pero particularmente la del País, me parece, no podría estar más yo en desacuerdo cuando una de las críticas a una película de Clint Eastwood es que es demasiado austera. Se usa esta expresión, se dice que es demasiado austera. Justamente en el 2018, cuando los recursos son utilizados de una manera completamente irracional en general, en el cine industrial, sobre todo en el cine industrial y sobre todo en Estados Unidos, que una película sea austera...
es un beneficio.
Ser un beneficio, y en el caso de Eastwood es claramente un beneficio para un tipo que en la austeridad sabe perfectamente cómo poner la cámara para contar una historia diciendo... una palabra cuando otros dicen 10.
Él es austero.
Bueno, es cine clásico.
Siempre fue austero.
Claro.
Es muy es decir, concreto.
Es un gran heredero de John Ford.
Bueno,
es un gran heredero de John Ford. ¿Estás de acuerdo?
Sí. Del western en general, Eastwood sale de eso y haciendo otros géneros, porque acá está haciendo un thriller y un drama. Million Dollar Baby es un drama casi deportivo. Río Místico es un policial con tintes dramáticos. Lo mismo Gran Torino. Siempre la fórmula o ciertos elementos del western, del cine clásico, de esa fórmula clásica que Hawks o el mismo Ford que vos mencionabas establece en el cine estadounidense, creo que Eastwood lo ha reformulado en diferentes géneros.
Sin ninguna duda, pero sin ninguna duda.
Y lo vuelve a hacer acá en La Mula. Y eso es la austeridad. Para mí la austeridad es en este caso espectacular.
A mí me sorprendió la crítica del País. Siempre lo digo y lo voy a reiterar. La gran crítica ya no existe más. Después de que Jorge Abondanza no escribe más, hay cosas muy buenas, unas te gustan más, otras te gustan menos. ¿Sabes? Cuando Jorge decía algo, mirá que a veces me enfrenté a él, tengo la suerte de ser un buen amigo, pero siempre era de una precisión casi infalible. Pero me sorprendió cuando, lo mismo que decís tú, ¿cómo va a ser austera una película? Es necesariamente, claro, que tiene que ser austera. Es decir, un Eastwood tiene que ser austero, porque no pertenece a ese desplante de fosforescencias y de colores, sí, y de excesos, que no le aporta nada ni al guión, ni a, claro, la película, ni a nada. Bueno, él no, él es otra historia lo que hace. Por eso yo tengo mucho interés en irlo a ver.
Eastwood, que tiene 88 años, digamos, pertenece, ha atravesado quizás más de una generación de cine. Empezamos hablando del western, que frecuenta como actor, pero luego como autor, ya como director, sigue usando fórmulas, decía, más allá de los géneros. Y obviamente, no, si ponemos a dialogar el cine de Clint Eastwood con el cine actual en los Estados Unidos, va a contrapelo totalmente. Pero hay una historia, yo creo que hay más cine en la mitad de metraje de La Mula que en el 80-90% de las películas que hay hoy en cartel, en los cines comerciales, estoy hablando.
No, yo comparto, porque la industria que está destinada a los niños hoy, porque la industria, sí, está destinada a los niños, es lo que está salvando ese paradigma diferente que está pasando en la industria del cine. Lo comentábamos el otro día, que Netflix, que había sido, sí, la gran competencia de los majors, hoy se convierta en poco menos
el impulsor principal de la industria.
El impulsor principal de la industria demuestra las variaciones que tienen los hechos, que tiene la realidad, tiene un permanente cambio. Ahora, comparto lo que decís tú, hoy cualquier película de Eastwood es infinitamente superior a cualquier otra cosa que vos podés estar viendo, infinitamente superior. Porque la industria está muy pobre y está destinada a los niños, sí, y vos no podés pretender una gran película con los niños, o por lo menos una creatividad superior.
Cuando vos decís está muy pobre, te referís a las ideas, a la narrativa,
a todo,
a la sustancia. Está muy rica la industria en recursos, ¿no? Tienen cada vez mejores equipos para filmar, cada vez más recursos audiovisuales, se inventan cada vez más formas de mejorar lo que sería la carcasa del cine, es decir, lo audiovisual. Ahora, si no hay una historia, y la historia tiene que ser necesariamente austera. Tienes una historia que yo te pueda contar a vos, narrándola. Después la vamos a vestir porque estamos hablando de cine.
Me acuerdo que Gonzalo Sobral, que teníamos una cierta discusión con esto, él quería siempre una historia. Uh-huh. Yo creo, como Greenaway, que hay que aportarle algo más que narrar una historia. Es decir, lo que tú decís es correcto, y me hace acordar lo que decía Gonzalo. Hay que narrar una historia. Bueno, como con la literatura, no es solo contar una historia. Ahí vienen las invenciones, que es lo que después vuelve a enriquecer el lenguaje.
Godard no hubiera sido Godard si hubiera que narrar solo historias.
Totalmente. Y Greenaway, que a mí me encanta que ha desaparecido de la escena, no se dedicaba a narrar solo una historia. Pero, naturalmente, uno no puede estar siempre buscando la obra maestra. Claro. Es decir, uno va a pasar. Es decir, bueno, puedes leer una obra, ver una obra maestra todos los días. Aparte, que estará.
Es demasiado.
Claro, que es imbécil. Ya bastante, claro, imbéciles somos. Vemos una, sí, obra, sí, maestra todos los días, te me das una locura que no puedes tolerar la calle después. Claro, si no puedes salir a la calle, ves uno, dos, tres todos los días. No. Y aparte, es imposible. Ahora, para pasar el rato, que no deja de ser el gran pasatiempo que, claro, es el cine, hay que contar una historia. Y esa historia tiene que ser atractiva. Y después, ¿cómo la contás? Estoy seguro que Eastwood lo hace muy bien. Que fue lo que no pasó en El Tren a París, que eso fue.
No ocurría ahí.
Que no ocurría, una cosa, sí, rara. Aparte, yo a Eastwood no lo veo para nada con París. Es decir, es una, sí, es una personalidad que no tiene nada que ver,
no, con combina.
Un París. No tiene nada que ver con un parisino.
Es Estados Unidos profundo y hasta ahí.
Y
es ahí donde vuelve. Es ahí donde ocurre Gran Torino, por ejemplo, y es ahí donde ocurre
La Mula.
La Mula, ahora les contamos de qué va y hablamos alguna cosa más que tiene que ver con lo que habías dicho vos de Eastwood días atrás.
Seguimos conversando con Gonzalo Palermo y Martín Reyes sobre cine y puntualmente sobre este estreno de La Mula, que, Gonzalo, si no me equivoco, está inspirada en una historia real.
Exacto. Eastwood hace algunos años se encuentra en New York Times, creo que era New York Times, una nota sobre Earl Stone, un señor mayor de más de 80 años, de casi 90 años, un horticultor que es detenido por tráfico de drogas. Y esta historia es la base, obviamente, de la película, a la que Eastwood desde ya, obviamente, le agrega algunos condimentos. Y pareciera que este regreso de Eastwood a protagonizar y a dirigir es como el momento ideal, es el papel ideal. Pareciera que era el personaje perfecto para Eastwood a los 88 años. Cuando la vean van a entender por qué. Este personaje es otro de los héroes, podríamos decir, arquetípicos de Clint Eastwood. Y ahí voy un poco a algo que decía Regis hace algunos días. Digo héroe, pero puede ser un antihéroe. En este caso, la línea entre el bien y el mal está muy complicada.
Es muy frágil.
Sí,
frágil.
No es la primera vez que Eastwood lo hace. Creo, por ejemplo, recuerdo Río Místico, cuando los personajes que cometen actos atroces en ocasiones también son víctimas, según la película nos va a mostrar. Esta cosa del bien y el mal va quedando borrosa y acá vuelve a estar muy borrosa. Este personaje tiene una serie de problemas familiares con los cuales nosotros vamos a empatizar mucho con él. Problemas que le pueden pasar a cualquiera. Y acá aparece otra cosa, es el héroe anónimo de Clint Eastwood que aparece en muchas de sus películas. Este personaje que de un día para otro se ve envuelto en una situación que parecía destinada a unos pocos. Bueno, le toca a él. Estos problemas económicos, problemas familiares, lo llevan a involucrarse con casi sin darse cuenta con el tráfico de estupefacientes en este caso. Y ese casi sin darse cuenta que yo marco tiene que ver con esta idea de la predestinación, claro, que hablábamos.
Te gustó eso, ¿no?
Sí, vos sabés que no pude evitar ver la película en esa clave.
Porque,
y cuando la vean, piensen en esto que hablábamos también, ¿no?
El tema es la predestinación, que yo lo descubrí en Eastwood. Me acuerdo, lo descubrí en ese mismo año que vieron Río Místico y otra muy buena película, 21 gramos, de, ¿cómo se llama?
Iñárritu.
Iñárritu es indudablemente un católico, como parece con El Renacido también. Son personas que no manejan la predestinación. No son protestantes, no son calvinistas, no son gente de Lutero. Parece una cuestión demasiado filosófica, demasiado intelectual, pero no lo es. Eastwood es una persona que tiene la predestinación marcada en todas sus películas, en Million Dollar Baby, en todos los cowboys de él. Y ahí hay una diferencia con John Ford. En John Ford, si vamos en este tipo de lenguaje y este tipo de análisis, John Ford no deja de ser un irlandés, un admirador de Irlanda. Y como buen admirador de Irlanda, no deja de ser un católico. Entonces lo hace, en todas las películas de John Wayne, hay determinadas libertades, claro, individuales en el libre albedrío.
Elecciones de los personajes.
Elecciones de los personajes. Acá no. Claro. Si los personajes de Eastwood... Te interesó el tema, ¿no?
Porque
en este caso encaja, estoy seguro que es este.
Esta película quiero que la veas porque claramente...
Encaja en eso. De Gran Torino encaja en eso.
Bueno, Río Místico, los personajes están condenados.
Río Místico, cuando yo la vi Río Místico, a mí este tema de la predestinación me encanta. Para mí de las grandes polémicas en la historia de la teología y más lejos de la teología, de historia filosófica, para la teología no deja de ser una manera de ver la filosofía, es la discusión entre Lutero y Erasmo. Eso para mí es maravilloso. Lo tengo en la mesa de luz. Es un libro, lo tengo en la mesa de luz. Porque son complementarias en muchos sentidos. Nada es predestinación pura y nada es libre albedrío puro. Porque nadie es libre totalmente de hacer lo que sea, lo que uno quiere. Pero tiene una intención diferente cuando tenés una u otra clave que viene de una educación religiosa.
Claro.
Y Eastwood es maravillosamente predestinado. Maravillosamente. Como Scorsese es maravillosamente de libre albedrío.
Claro.
¿Y cuál es la gran clave del maestro Berman? Que era un gran predestinado por su educación luterana, pero por el otro lado admiraba el libre albedrío. Este tema lo manejaba muy bien el maestro. Por eso es tan fascinante Berman. Porque los personajes de Berman, por un lado, están condenados Pero por el otro lado, como La Fuente de la Doncella, Max von Sydow sale en su libre albedrío a castigar a esas personas que le habían violentado y matado a su pequeña hija. Entonces, es un tema, en lo que a mí respecta, fascinante. Trump, por ejemplo, como te decía el otro día, yo no conozco una cosa más predestinada. Él se piensa que es el number one, pero está convencido que es el number one. No es ya ni una, no es ni una, ni una condena a él. No, su educación lo llevó a ese límite. Vienen en el Mayflower. Es decir, son bostonianos intelectualmente de un rigor tremendo. Y por eso es tan interesante ver esas disfuncionalidades cuando uno pertenece a otro, a un concepto mucho más ecuménico, como lo que tiene indudablemente John Ford. Eastwood no tiene un concepto ecuménico. ¿Por qué? Porque tiene el tema de la predestinación. Y entonces esa película, me muero de ganas de verla.
La tenés ¿dónde que la ver. Puede ver? ¿En cine?
Sí, está sí, en están cine, prácticamente está en todas las salas. Estamos hablando de La Mula, que es la última película de Clint Eastwood, en la que además, para ir cerrando también, aparte de este gran tema, que creo que es uno de los grandes temas de Eastwood, obviamente, yo la vi en esa clave y efectivamente...
¿Nunca la habías pensado vos antes?
Sabés que no había pensado en eso. Y ahora empiezo, no solo en esta, no me pasa con todas las otras.
¡Claro!
Y es así. También aparece Los Veteranos de Guerra de Corea, en este caso.
Buenísima.
Que es uno de los, que es un tema que había tocado en Carta de Iwo Jima, pero que también estaba en un montón de películas, sin ir más lejos, en Gran Torino. Acá vuelve a aparecer ese tema. Aparece el tema de la familia y ese quiebre entre este personaje de Eastwood y toda su familia, que es magistral cómo lo maneja. Y en este caso, el thriller, que es la película, termina teniendo mucho que ver con ese drama familiar, que es el que inicia este viaje del personaje, que no es de su elección. Podemos cerrar ahí.
Muy bien.
Obviamente es una recomendación. Cuando Reyes la vea, seguramente volveremos a hablar de...
Se volverá a tocar el tema aquí. Sí.
Yo ahora me tengo que ir a San Pablo, así que por...
Sí, Martín no nos va a estar acompañando la semana que viene.
No voy a estar, pero la otra semana sin falta.
Ya te tenemos de nuevo. Perfecto. Bueno,
a ver, creo que hoy.
¿Hoy?
Sí, bueno. Si hoy puedo...
Y va a tener en San Pablo para elaborar toda su crítica, su análisis y después lo comparte
ahí
con nosotros.
Ahí voy a tener que trabajar.
Bueno, muy bien.
Esto para mí es realmente un placer.